know I fell on hard times. Bad luck fell on me. Well, now payday fell on Friday. That should just never be, but don't you do me no favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, feliz motor. Bienvenido a COPE Auto. Ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Como todas las semanas, ofrecemos 30 minutos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Y como diría Frank, seis y hasta ocho. A Fran le saludaremos un poquitín más tarde. Ahora es el momento de que nos salude a Antonio Mora en el control técnico. Y recordaros que también nos podéis seguir a través de Facebook y de Twitter. Y sin más, arrancamos. Arrancamos con noticias breves antes de entrar en materia y de conocer más detalles de dos noticias que probablemente nos sorprenden y mucho. Una, que el gobierno convierte en autoridad a empleados de autopistas de peaje. Y por otro lado, 1 millón de conductores extranjeros residentes deben renovar el carnet de conducir. Conclusión, que les van a sacar el dinero. Luego nos lo cuenta Mario Arnaldo. Y ojo, a los que circulan sin seguro, el gobierno plantará cara a partir de este mismo mes a los conductores que no pasen la ITV. Y a los vehículos sin seguro, se calcula que el 20% de los automóviles que circulan no ha pasado la correspondiente inspección y otro 20% de los que acuden a la ITV y no la superan, ya no vuelven. Es un tema que la DGT abordará con las comunidades autónomas, las principales asociaciones del motor y otros organismos para centralizar en un registro los datos de los automóviles y los conductores. El sistema de cámaras de la DGT, atención, en conjunto con este registro, se encargará de localizar a los conductores y vehículos infractores, así que ojo a todos aquellos que no cumplen con la ley, ni con la ITV, ni con el seguro. Antes de ir con Mario Arnaldo, dos, tres noticias breves. Audi, que monta en Dubái el mayor concesionario de su marca en el mundo. Más de 8.700 metros cuadrados, tres plantas, 57 vehículos expuestos y toda una pantalla multimedia Powerwall donde se puede diseñar el coche a nuestro gusto. Por otro lado, Renault Megane, que arranca el año siendo la marca que más ha vendido, que cuenta con el coche más vendido en nuestro país, en concreto el Megane, que es un modelo fabricado, recordáis, en nuestro país, en Palencia, con más de 30.000 unidades. Y Dacia, la marca también perteneciente al grupo Renault, que crece un 15% el pasado año. Una de las marcas que más ha crecido dentro de este último año de crisis en el sector automovilístico español. Hablaba de contar con la presencia en COPE Auto, a través del teléfono, por supuesto, de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, al que en primer lugar le deseamos feliz año, Mario.
Feliz año, Alfonso, y a todos los amigos de la radio, porque yo espero que hayamos podido comenzar un buen año, no con solo un pie, sino con todos los dos pies, las manos, siempre con seguridad.
Y por supuesto cada día con menos multas también.
Pues sí, así lo esperamos, porque realmente la situación económica hace que la voracidad que muchos ayuntamientos han encontrado en las multas, pues hace que podamos está en riesgo el sistema, la confianza en el sistema de que realmente las multas se están utilizando con fines para corregir conductas infractoras y no con fines recaudatorios. Yo espero que en estas condiciones los ayuntamientos especialmente corrijan su actuación hasta ahora para evitar cualquier duda de sospecha.
Disminuye un poco su voracidad, ¿no?, por así decirlo.
Sí, sobre todo, y ya estamos viendo cómo, sobre todo porque la presión que estamos ejerciendo desde Automovilistas Europeos Asociados pues está empezando a dar sus frutos. Estamos viendo cómo se están produciendo innumerables resoluciones de tribunales económicos que nos dan la razón, anulando sanciones, que miles de sanciones que estaban mal tramitadas, a utilización abusiva de los sistemas de notificación edictal a través del famoso Trestra, del tablón edictal de sanciones de tráfico. Estamos viendo cómo, por ejemplo, multas como el Ayuntamiento de Madrid por el sistema fotorrojo, que estaban mal sincronizados, que no estaba garantizándose el derecho a la defensa, y por no estar correctamente sincronizados los semáforos, no solamente no se estaba garantizando la seguridad de los peatones, sino que encima se estaban sancionando injustamente a miles de conductores.
Bien.
O estamos recibiendo resoluciones de ya de tribunales de justicia que incluso están ordenando que se cancelen cientos de miles de anotaciones de pérdida de puntos que tráfico mantenía ilegalmente porque tenían que haberse cancelado esos antecedentes desfavorables. En definitiva, lo que está ocurriendo es que, bueno, pues estamos, afortunadamente, si bien es cierto que eso tarda, luchar contra la administración es un trabajo difícil, pero al final, si eres persistente, yo creo que al final podemos defender los legítimos derechos de los ciudadanos y, desde luego, castigar severamente, como hemos dicho siempre, a la minoría de conductores peligrosos y contumaces.
Mario, hablamos de esa voracidad, de ese afán de recaudación por parte de ayuntamientos, comunidades y, por supuesto, a nivel de administración nacional. 1 millón de conductores extranjeros residentes deben renovar el carnet de conducir. ¿Sería otra fórmula de recaudar, quizá? Explícanoslo.
Bueno, sí, os lo voy a explicar porque, además, esto que aquí en España pues va a afectar a un gran número de conductores extranjeros que tienen fijada su residencia en nuestro país. Lo cierto es que esto viene impuesto no por las autoridades españolas, sino que nos viene impuesto
de
por
Europa,
la directiva comunitaria. Sí. El próximo 19 de enero entra en vigor la nueva directiva comunitaria sobre el permiso de conducir. Ya se han anunciado algunas novedades en cuanto a al nuevo examen práctico, en cuanto a, va a dar autonomía a los aspirantes a la conducción, para que estén, en lugar de tan pendientes de las instrucciones del examinador, pues que puedan tener autonomía para saber dónde van, ¿no? Bueno, esa es una de las novedades, pero hay otra que quizá aquí hemos dado demasiada importancia, y es que esta es una directiva que entra en vigor en los 27 países de la Unión Europea. Y en esos 27 países de la Unión Europea, no en todos, por no decir en casi ninguno, salvo España y dos países más, el permiso de conducir tenía fecha de caducidad. Es decir, por ejemplo, un conductor francés, alemán, obtenía su carnet de conducir y lo tenía de por vida.
¿Sí?
No tenía caducidad, no tenía, me refiero al carnet de moto y al carnet de turismo, ¿no?
Sí, sí.
No al carnet profesional. Entonces lo obtenía de por vida y en su carnet tenía vigencia ilimitada, no tenía que volver a examinarse de nuevo, a renovar el carnet como ocurría aquí en España. Bueno, pues en eso, que en España llevamos haciéndolo muchísimos años, desde los años 50, resulta que lo que va a ocurrir es que ya en Europa nos copian, y la directiva comunitaria ya establece que a partir del 19 de diciembre todos los carnets de conducir que se expidan en todos los países miembros van a tener fecha de caducidad. Se va a tener que renovar el carnet de conducir como mínimo pues hasta que tenga los 65 años cada 10 años y los que tengan más de 65 años cada 5 años. ¿Pero eso qué ocurría? Pues que, claro, hay un montón de conductores en España, hay, para que se hagan una idea, hay más de 2 millones de residentes comunitarios en nuestro país, de los cuales pueden tener carnet de conducir unos, calculamos que 1 millón, la mitad.
Sí.
Bueno, pues ese millón de permisos comunitarios que la gente ha mantenido, claro, ven su carnet, un francés, y dice, pues si yo no tengo que hacer nada, yo tengo carnet y es válido, es comunitario, es válido para conducir en España y no tengo que hacer nada. Bueno, no tiene que hacer nada hasta ahora, porque a partir del 19 de enero van a quedar sometidos al mismo régimen de renovaciones que cualquier conductor español. Es decir, a los 2 años de obtener la residencia en España, tienen que renovar el permiso de conducir. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que ir, como cualquier otro conductor español, tienen que ir a un centro de reconocimiento médico y hacerse ese reconocimiento médico, y una vez hecho, ese centro es el que sí. se va a encargar de comunicar a tráfico para darle de alta esos conductores que hasta ahora no le conocían, y a partir de ese momento va a tener que dar sometido no solamente a los plazos de los 10 años o 5 del carnet de conducir, de renovación,
sí.
sino además va a quedar sometido al régimen de puntos español. Y esto es la novedad que incluye, y que por eso yo estoy convencido que esto va a sorprender a cientos de miles de conductores extranjeros comunitarios residentes en nuestro país.
Bien.
Ahora pues estaban tan tranquilos y no tenían que hacer ningún trámite.
Bien.
Otra alternativa que pueden hacer, sí. también si quieren, pero eso es voluntario. O sea, van a tener que renovar en los mismos plazos que un conductor español a partir,
sí.
de los 2 años que adquiera la residencia en España. Pero si quieren, pues es voluntario, pueden canjear,
ajá.
su carnet de conducir comunitario por el equivalente español.
Bien.
¿Qué diferencia hay? Fíjate, tú no vas a tener obligación hasta los 2 años, ¿vale?
Sí.
Pero tú imagínate a alguien que acaba de... y que dice, bueno, yo quiero ahora canjear ese permiso de conducir,
ajá.
por el equivalente español.
Sí.
Bien, ¿qué ocurre? La distinción está en que la renovación exige un examen, un reconocimiento médico.
Sí.
Sin embargo, el canje no exige reconocimiento médico y te lo van a dar por el mismo periodo,
ajá.
de tiempo. Y la única cuestión está en que en uno conservas tu carné original expedido en el país,
sí.
de origen, y en el otro pues te tienes que entregar el carné comunitario para que el tráfico lo reenvíe a las autoridades de expedición.
Bien.
Y tráfico te va a dar el carné de conducir español. Pero la diferencia está en que si quieres renovar, puedes mantener el carné, te lo van a dar por 10 años, pero tienes que someterte a reconocimiento médico.
Bien.
Si quieres canjear, ese trámite te lo van a dar por 10 años, pero no requiere el reconocimiento médico. Ahora, cuando pasen los 10 años, ya sí estará sometido al régimen normal de renovación del carnet.
Mario, metemos la directa. Me quedan 2-3 minutos para poder tratar un tema que me parece particularmente curioso, pero que tiene un trasfondo. El gobierno convierte en autoridad temporal a miles de empleados de autopistas con el fin de evitar el impago en los peajes.
Sí, esto es una novedad que a nosotros nos ha sorprendido. En primer lugar, por el día en que se publicó, que fue,
sí.
el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes.
No era una broma.
Y si no fuera porque estaba incluido,
sí.
en la ley de presupuestos, pensaríamos que es una broma.
Ajá.
Lo cierto es que para luchar, para combatir contra ese fenómeno que se ha producido,
sí.
pues especialmente en Cataluña, en Valencia, de personas que no quieren pagar el peaje, el gobierno ha convertido, cuando no haya presencia de agente de la autoridad, de Guardia Civil, Mossos de Escuadra o de China, ha convertido en agentes de la autoridad a temporal, que eso es una figura un poco extraña, porque
sí.
tendrán que ponerse una chapa de sheriff, como en
Vaya.
Las películas, para saber en qué momento están como autoridad y en qué momento no, porque eso de autoridad temporal,
sí.
uno no lo entiende. Pero cierto es que las denuncias que formulen los empleados de los peajes tienen valor probatorio, igual que el de la gente de la autoridad, que además se considera infracción administrativa el circular por una autovía sin una autopista, sin pagar el peaje. Y lo que nos ha sorprendido sobre todo es que hay un tema que nos ha escamado mucho, que si se quería hacer esto en las autopistas de peaje, porque era el fenómeno que se quería combatir, no era necesario, porque la legislación española ya tenía suficientes resortes para exigir el pago del peaje. Pero es que se ha introducido también esto también para las autovías. Y uno, pues cuando empieza a ver este tipo de cosas, no entiende por qué me mezclan las autovías, que no hay de peaje en España, autovías de peaje no hay, salvo que en el futuro se quiera resucitar la idea que ya venían ronroneando desde hace varios años, en que se iban a empezar a cobrar tasas en España. También se exige, se establece, se ha modificado la ley de seguridad vial para esto, para establecer la responsabilidad del titular del vehículo, aunque no se identificara al conductor. Es decir,
Mario,
si se detecta que hay impago de peaje,
sí.
el titular paga la multa.
¿Podríamos decir que esta modificación de la ley de seguridad vial y de la ley de conservación, construcción y explotación de las autopistas en régimen de concesión, estos cambios, vamos a decir que vaticinan, preparan el cobro en autovías?
Pues yo me temo muy, muy mucho que sí, porque desde luego la modificación que se ha introducido en la Ley de Seguridad Vial habla de autovías, no solamente habla de autopistas de peaje y de la obligación de que pagar un peaje a todos que circulen por esas autopistas y autovías. Lo único, la posibilidad legal ya existe, lo único es que el gobierno pues puede aprobar un decreto en un momento determinado para establecer el pago de los peajes en esas infraestructuras. A mí me preocupa mucho.
¿Podemos pensar en primavera? Porque para primavera puede haber en principio cambios, ¿no? En la modificación del, en cuanto incluso al tema de velocidades, como apuntaba esta misma semana el ministro Interior.
Pues pudiera ser, y yo espero que eso no se lleve a efecto, ni lo uno ni lo otro. Pues el tema del límite de velocidad en la red secundaria, yo tengo que decir que, miren ustedes, tendrán que explicarle al ministro que los límites de velocidad en red secundaria no es único, sino que hay dos.
Exactamente.
Que, dependiendo del tipo de carretera que sea, si tiene acción de 1,5 metros o no, y que precisamente es verdad que se producen un gran número, el 80% de los accidentes que se producen en España con víctimas son en la red secundaria, pero tendrán que diferenciar y tendrán que explicar que la mayoría de esos que se producen en la red secundaria no son en los que se quiere reducir el límite de velocidad, que afectará, para que te hagas una idea, a unos 63.000 kilómetros en España, sino que es en los otros, en los que no se va a cambiar el límite, en los que sí va a seguir permaneciendo el límite de 90. Por tanto, me parece que es una idea absolutamente incongruente.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atender la llamada de Copia Auto de Cope.es. Enhorabuena por todo el año 2012 y te deseamos, con este fuerte arranque por parte de tu asociación, mucho éxito. Y lo mejor para este año 2013.
Muchísimas gracias, Alfonso. Desde luego, con nuestro afecto y con la confianza de que vamos a seguir defendiendo los legítimos derechos de los ciudadanos, en especial de los automovilistas.
Gracias, un abrazo.
Un cordial saludo.
Sigue siendo Cope Auto en cope.es. Dejamos las cuatro ruedas, convertimos Cope Auto en Cope Moto y saludamos, hoy no en Toledo, no, mucho más abajo, cerca del Atlántico, bueno, al lado del Atlántico, obviamente, a Fran Manillar González. ¿Cómo está, Fran?
Hola, Alfonso, feliz año nuevo. Muy
igualmente. ¿Por tierras colombinas?
Pues sí, estoy en Huelva, que es una ciudad y una provincia preciosa.
¡Qué envidia!
Hablando del buen tiempo y de carreteras preciosísimas entre el agua del Atlántico, como bien decías, y pinares preciosos para dar paseos en moto, que es una cosa que ya sabes que me gusta mucho.
Y además en esta época no hay mosquitos.
No hay muchos. Bueno, en fin, no creas, ¿eh? Pero vaya, se va muy bien con la moto.
Yo recuerdo mi infancia en la zona de la costa de Huelva, unos mosquitos que eran como caballos percherones, algunos eran casi como elefantes africanos.
Sí. La humedad es lo que tiene, que atrae a todo tipo de insectos que con la moto, como abras la boca, pues puedes tragar lo que no deseas. Pero bueno. En fin, son cosas menores. La verdad es que se disfruta muchísimo.
Ya lo creo. Dejemos los mosquitos, hablemos de motos y hablamos, Fran, aquí en Cope Moto, Cope Auto, de motos retro, no clásicas, sino retro.
Motos retro, en efecto, porque clásica propiamente sería una moto de los años 20, 30, 40, 50, que se restauran. Vamos a hablar de motos retro, es decir, motos que están recién salidas de fábrica, pero con aires de moto antigua. El motivo es que la Royal Enfield ha sacado la nueva moto, el nuevo modelo, la Classic Desert Storm 500, una moto de 500 centímetros cúbicos, que es una casi exacta réplica de la mítica Ballet 350. Una moto moto, bueno, que recuerda mucho a la Segunda Guerra Mundial, para que los oyentes puedan hacerse una idea. Incluso el color con el que sale es un color caqui, un color militar, un único asiento, el del piloto en forma triangular, en fin, la estética es de esa, ese tipo de motos de época, pero ya digo, recién salida de fábrica. Esta Royal Enfield, la Classic Desert Storm de 500 centímetros cúbicos, tiene, bueno, unos caballos muy limitaditos. Son 500 centímetros cúbicos para 27,2 caballos a 7.300 revoluciones, que es una cosa completamente desmedida. Pero, bueno, es lo que tiene fabricar una moto a la antigua usanza. Es monocilindro, que ya, en fin, dice bastante también para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Cuatro tiempos y cuatro válvulas. Una moto que apenas lleva casi ninguna pieza de plástico. Cosa
curioso.
Tremendamente increíble en estos tiempos
modernos. Hoy inaudito sería, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí está, ese es el desafío, ¿no? Sacar una moto pues como las que se fabricaban hace no tantos años, ¿no? Hace 20 años todavía las motos eran así. Eso sí, tiene inyección electrónica, lógicamente, ya el carburador puro y duro pasó a la historia, sería un atraso ponerle ese tipo de alimentación al motor, y arranque eléctrico, con lo cual el plato magnético también ha pasado a la historia, lógicamente. Es un embrague multidisco bañado en aceite, una caja de cambio de 6 o 5 marchas, dependiendo de la variedad de la moto. Y en cuanto a la parte ciclo, hay que decir que han conseguido pues los ingenieros de la marca sacarle todo el partido a la estética sin renunciar a los avances modernos de horquillas telescópicas, doble chasis, sino un monochasis rígido como eran las que se fabricaban en tiempos. Una peguita que es el freno trasero de tambor, que lógicamente por aquello de la estética pues han decidido conservar, y en la rueda delantera un único disco de freno, que bueno, tampoco es una moto que desarrolle grandísimas velocidades, pero bueno, parece un poquito escaso. Es una moto tremendamente manejable. Yo no he podido montarla y, en fin, no sé cuándo podré hacerlo, pero desde luego estoy deseando. Dicen los fabricantes que han logrado que sea muy manejable, una moto tremendamente útil y capaz para el día a día, pero también para disfrutar en paseos de, bueno, pues de largas distancias o de distancias medias. La capacidad del depósito son 14 litros y medio, que bueno, a mí se me antoja corto, pero también dicen que el consumo es mínimo, con lo cual habrá que ver si es verdad que esos 14 litros y medio se alargan y dan más de 200 kilómetros de rodadura, pero bueno, veremos. Y el peso en orden de marcha con todos los depósitos llenos es de 187 kilos. La altura del asiento, 800 milímetros, 80 centímetros, y la altura máxima, 1,05. Esas son las dimensiones y un poco la ficha técnica de esta Royal Enfield, la, como decimos, Classic Desert Storm, 500 centímetros cúbicos. Si te parece, hacemos un breve repaso a...
Sí, metemos otras, la directa, Frank.
Otras motos que hay en el mercado de su segmento. Bueno, no te he dicho el precio, que yo creo una cosa interesante. Bueno, pues está en torno a los 7.000, son 6.995, en fin,
bueno,
7.000 euros. Bien. Sus rivales más directas, la Harley Sportster, que es quizá la Harley que más se ve por las calles, que bueno, tiene una gran pega y una gran desventaja con respecto a la Royal Enfield, y es el plástico. Tiene muchísimo más plástico, es una moto que tiene aire retro, pero mucho más modernizada, un mapeo mucho más electrónico, y bueno, el precio también es un poquito más elevado, aparte de lo que cuesta que te la sirvan en el concesionario, son 9.000 euros. Otra gran rival es la Guzzi V7 Classic, que algún compañero de la casa tiene una. Bueno, es una moto también muy conseguido, el parecido a su original, de precio 8.500, la cosa ya empieza a subir. Esto de precio lo digo porque una de las grandes pegas que se le ha puesto a la Royal Enfield es que estaba muy subida de precio. Yo, por más vueltas que le doy, chico, es la más barata en el estilo. Incluso la Triumph Bonneville, que es una moto bueno, que se ha ganado un sitio entre esas motos retro, pues está en 8.000, casi 300 euros, ¿no? También es verdad que es una moto que da 67 caballos y es bastante bastante más alegre y más fiable, pero bueno, el precio hoy está ahí, ¿no? Quizás son esas las tres motos más directas rivales que habría posibilidad de añadir la Kawasaki, la W800, que es una moto también, bueno, que da más velocidad punta y un poquito más de fiabilidad de cara a viajes de larga distancia, más cómoda también porque tiene asiento de pasajero, pero el precio también lo supera de largo, en más de 1.000 euros, ¿no? Se pone la Kawasaki. Con lo cual, el resumen es, pues mira, quien esté buscando una moto retro y además con la estética 100% de años 40, la Royal Enfield, la Classic Desert, es sin duda una grandísima opción. Se va a empezar a ver ya en los concesionarios y ya está en la calle. Otra pega, quizá la última para terminar, sí, tiene un solo espejo retrovisor, el correspondiente al lado izquierdo. Bueno, además con un poco de historia al respecto, ¿no? Porque no terminaban de dar con el diseño del espejo correcto y bueno, al final va pegado al manillar muy bajo y un solo espejo sale así de fábrica y con un solo asiento, el del pasajero. Hay que gastarse un dinerillo si uno quiere llevar acompañante detrás, pues ponerle un asiento a ese pasajero, ¿no?
A mí conviene llevar pasajero, una
sí,
moto
sí,
de este
sí,
estilo.
Es nunca sabes a quién te puedes encontrar por la carretera.
Por eso. Además, cuando tú la tengas, pues me tienes que dar una vuelta.
Exactamente.
O dos si son pequeñas.
Habrá que ponerle un asiento, sí, sin duda.
¿Algo más?
Pues nada más, que vivan las motos, viva el buen tiempo, no sé qué tiempo tendréis en el resto de España, en Madrid.
En Madrid, bueno.
Pero aquí
sí,
luce un sol fantástico.
Pues nada.
Con lo cual, oye, que viva el buen tiempo y vivan las motos.
Disfrútalo.
Fran, voy a intentar todo lo que pueda, Alfonso.
Manillar González, disfruta del ocio, disfruta de Huelva y de las dos ruedas.
Nos vemos pronto, Alfonso. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima.
Oye, y gastaré poco.
Venga, por supuesto, gasta poco, ¿eh? En la recta final entramos en la prueba de Cope Auto. El coche de la semana en Cope Auto es el Citroën C Elise. Un modelo que, curiosamente, la mayoría de la gente cuando lo ve por la calle lo desconoce. Y es que es un coche, podríamos llamar de los de low cost, entre comillas, o anticrisis. Coche que realmente no se está haciendo publicidad, por ejemplo, en medio televisión. Pero es un modelo interesante. Una carrocería de 3 volúmenes, casi 4,5 metros de longitud, 10 centímetros más que un C4. Es un sedán, 4 puertas, plataforma del C3 más larga. Está fabricado en España, made in Spain, para mercados emergentes, como es Asia, África, Norte de África, Sudamérica, pero que en un principio esa era la idea, pero al final y a la postre, y mejor para nuestra factoría de Vigo, donde se fabrica para todo el mundo, pues también se fabrica para algunos países de Europa, como es el caso de nuestro país. Ofrece mucho espacio, sobre todo en plazas traseras y en el maletero, 500 litros. Menos que un Astra Sedan, pero también es verdad que es un poco más pequeño, y más que en un Seat, por ejemplo, Toledo. Mucho confort de asientos, tanto delante como detrás, aunque pecan quizá para viajes largos de excesiva blandura. Sencillez y robustez, resistencia, priman sobre la apariencia y el diseño, sobre todo en cuadros, tiradores, pero sí es verdad que el coche está bien terminado, bien ajustado por parte de los trabajadores y de la cadena de montaje de Citroën en Vigo. Mecánicas no potentes, pero sí económicas, solo con caja de cambio manuales. Y bueno, decía que solo cajas de cambio manuales, no hay imprevisto en principio cajas automáticas. Manuales de 5 velocidades, echa mucho en falta quizá una sexta velocidad para incluso reducir algo el ruido y el consumo, que por otra parte son realmente muy ajustados. El 1.6 HD, 992 caballos, realmente el consumo es muy, muy ajustadito. El gasolina 1.6 de gasolina de 115 caballos, repito, VTI, realmente es muy agradable y tampoco los consumos se disparan. A mediados de año se contará este Citroën C Elise con motor pequeñito de 3 cilindros, 72 caballos de 1,2, promete realmente unos consumos de en torno a 4 litros de gasolina. Y bueno, otro atractivo, además del espacio, es el precio. Desde 13.650 euros. Hablamos, por supuesto, de la versión más barata que llegará a mediados de año. Si quieres una versión aún más ajustadita, el 115 caballos de gasolina, 15.650, y el HDI de 92 por 16.950 euros. Digo siempre precios, tarifas oficiales sin tener en cuenta los descuentos. En cuanto al equipamiento, realmente correcto. No cuenta con climatizador ni con faros de xenón, pero es un coche realmente correcto e ideal para aquellos que anden con el bolsillo un poquitito justo y busquen un vehículo grande, con gran maletero, con buen espacio y con buena economía de uso y compra. El Citroën CLS. Y para cerrar, una noticia curiosa, importante e interesante. Uno de cada tres conductores se duerme con facilidad. Por ello, una campaña de concienciación ante esa pesadez de ojos, zumbidos en los oídos, dificultad para mantener la vista en la carretera. La somnolencia está detrás del 15 al 30% de los accidentes de tráfico. Y según varios estudios, si sus efectos son tan peligrosos como los del alcohol, los colectivos con mayor riesgo de sufrir accidente por esta causa son los jóvenes de entre 18 y 29 años, los trabajadores nocturnos, los profesionales y los que sufren trastornos del sueño, como por ejemplo la apnea. Para concienciar a los conductores de la importancia de un descanso adecuado y dar a conocer los efectos positivos del consumo responsable de cafeína en la capacidad de alerta, la Federación Española del Café ha puesto desde aquí una campaña en marcha llamada Al Volante Gente Despierta, avalada por la Confederación Nacional de Transporte de Mercancías y la Federación Española de Hostelería. Según el estudio, repito, realizado por investigadores españoles, uno de cada 30 conductores se duerme con facilidad cuando conduce, multiplicando las probabilidades de sufrir un accidente. Por lo tanto, muchísima atención, muchísima concentración y al primer parpadeo, a la primera pesadez de ojos, nos apartamos, paramos el coche y luego ya veremos si continuamos. Pero, por supuesto, si tenemos esos síntomas de somnolencia o problemas de trastorno del sueño, muchísima, muchísima atención. Y hasta aquí, Cope Auto por hoy, nada más. Os esperamos la próxima semana, ya lo sabes. Disfruta de tu vehículo, disfruta de los tuyos. El saludo de Antonio Mora en el control técnico y Alfonso García. Chao. Sé bueno.
Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand